sol, solo si es contigo.
Te hacemos una propuesta muy interesante, y es que esta tarde a las 6 de la tarde se va a presentar la recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Es el último libro, el primero de carácter divulgativo de Fernando Valladares. La presentación va a ser en el Club Diario de Mallorca. Recién aterrizadito aquí en nuestra isla está Fernando Valladares, científico, profesor de investigación del CSIC y uno de los científicos divulgadores de mayor prestigio e impacto de nuestro país. Muy buenos días, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí, aunque sea por apenas unas horas hasta mañana.
Sí, porque es todo muy rápido. Bueno, vida de vértigo, ¿no?, que estás llevando estos últimos meses. Bueno, años, podríamos decir, más que meses.
Voy por temporadas, pero ahora es una temporada un poco dura, de mucho compromiso, mucho viaje, pero contento, la verdad.
Sí, bueno, no sé si has llegado a salir del aeropuerto, porque has tocado tierra hace 10 minutos de reloj.
Estoy aquí en un banco muy tranquilo viendo cómo están podando un ciprés en las afueras del aeropuerto. Así que, bueno, tranquilo, a pesar de todos los ajetreos.
Vale, y cuando has salido, ¿qué te parece el tiempo? Porque es verdad que solemos decir de, oye, mira, qué bueno que hace. No, estamos a 27 de noviembre, tenemos sol, no ha llovido estas últimas semanas, no se espera que llueva tampoco en las próximas, salvo, vamos, 4 gotas de forma puntual, y desde luego que esta temperatura y poder estar en manga corta no es lo normal, pero tendemos a calificarlo como, mira qué bueno que hace.
Sí, efectivamente, el concepto de bueno empieza a ser cuestionado, porque un cielo así despejado y un sol radiante y unas temperaturas para ir en manga corta son muy majas, muy simpáticas, pero en realidad conllevan, como dices, algunas consecuencias que empezamos a ser cada vez más conscientes. No solo son señales de un clima alterado, sino que luego nos están complicando la vida en el día a día con algo tan importante como es el agua, ¿no?
Y tanto, porque aquí hay mucha preocupación entre los países por la ausencia de lluvias, porque claro, ellos han seguido con su calendario, han sembrado, pero ahora si no llueve no va a crecer nada.
Claro, estamos, digamos, cada año viendo un poco con más crudeza lo que significa el cambio climático. La ciencia se ha quedado un poco corta, la verdad. Mira que llevamos 50 años, yo en concreto 30, hablando del cambio climático, explicando un poco qué significa lo que está ocurriendo, por qué es debido pues estas anomalías en los eventos extremos, en las sequías, etcétera. Pero en el 2022 y ahora en el 2023 ha quedado claro que la ciencia se ha quedado un poco corta, que la realidad climática ha superado las expectativas, ¿no? Y bueno, las razones son tres, básicamente, ya si me permites las resumo.
Sí, pues, cuéntanos.
En primer lugar, por la prudencia de la ciencia, que hasta que no está muy segura no da un paso, y sobre todo cuando es algo un poco alarmante, como es el cambio climático, que tiene consecuencias. En segundo lugar, porque el clima es muy complicado, ¿no? Se habla de los 9 gigantes dormidos, de que hay 9 subsistemas climáticos muy difíciles de entender, que tienen que ver con bosques, con hielos, con corrientes marinas, cada uno de ellos muy complicado. Y la tercera razón es porque el clima no es solo clima. Para que nos hagamos una idea, y esto conectando un poco con ideas que explico en el libro y demás, en la recivilización, esta oportunidad para ponerlo todo patas arriba, el clima es mucho más que presión atmosférica, temperatura, lluvia o viento, ¿no? El clima es democracia, el clima es sanidad, el clima es medio ambiente, el clima es sistema educativo, jurídico, político, social. Todo ello tiene efectos en cascada que la ciencia pues queda un poco, digamos, sobrepasada por la gran multidisciplinaridad de cosas que tendríamos que hacer para poder estimar bien lo que está pasando y anticiparnos a lo que nos viene.
No obstante, pese a esto, como dices, Fernando, ¿no?, de que se haya podido ver la ciencia sobrepasada hasta cierto punto, ¿no?, en cierto nivel, estos 50 años, en tu caso 30, que lleváis informando, divulgando, advirtiendo de las consecuencias de este calentamiento de nuestro planeta, ¿por qué administraciones, empresas, agentes que realmente son los que tienen en su mano poder revertirlo, poder frenarlo, no lo miran de frente, no lo atajan este problema que afecta absolutamente a toda la humanidad?
Efectivamente. Bueno, es una pregunta muy muy importante y muy común, y por ello en el libro le dedico bastante atención en lo que llamo los desafíos, que los numero como 8, y sobre todo las zancadillas, que podrían ser otras 8 aproximadamente, muy variadas. Las zancadillas son obstáculos que nos ponemos para no avanzar, ¿no? Y algunas pues tienen que ver, lógicamente, con un conflicto de intereses, con una presión de un egoísmo o de una visión muy concreta, muy reducida de lo que te interesa, ¿no? Como actividad económica o como programa electoral, tú solo miras determinados aspectos y entonces esto del cambio climático no lo terminas de encajar ni en un programa electoral ni en una estrategia de negocio de una empresa. Y eso es una de las explicaciones, pero está la hipocresía organizada, está el círculo del milagro, hay un montón de paripés evanescentes como el greenwashing, hay un montón de pequeños y no tan pequeños obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos para no afrontar la realidad, y con eso lo que hacemos es hacerla peor, ¿no? El problema de no hablar claro, de no afrontar la realidad y ponerla sobre la mesa y diseccionarla y ver qué puede aportar la ciencia, qué puede aportar la ciudadanía, qué puede aportar cada uno de los sectores sociales, pues es que el problema no para de crecer porque no lo terminamos de arreglar. Simplemente ponemos alguna tirita, ponemos algún pequeño parche, pero no hablamos en serio y claramente de los problemas de democracia, de igualdad, de energía, de educación, de política. Y estas son algunas de las cosas que analizo en el libro con una clave de un poco agridulce, porque intento también tener cierta complicidad con la especie humana a la que pertenezco y no puedo renegar, ¿no?
Porque tenemos soluciones. Eso también, claro, es muy importante que lo sepan nuestros oyentes, y también las van a encontrar en este libro. Se plantea y se expone muy claramente lo que es el problema, pero también las soluciones que tenemos, y bueno, ya el libro nos lo dice, ¿no? La recivilización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque, bueno, hablamos de crecimiento, pero ¿cómo explicar que el decrecimiento no es negativo, sino que es la única alternativa que tenemos?
Claro.
Y que o lo vamos implantando nosotros de forma progresiva, voluntaria y consciente, o nos va a llevar, o nos va a llegar sí o sí, de cualquier de las maneras.
El decrecimiento económico es solo una de las tantas cosas que se propone. Es un marco más o menos genérico y es verdad que, como dices, es una palabra que nos revuelve un poco porque estamos educados a que crecer es éxito y ahora quién se plantea decrecer, ¿no? Y por eso se le llama a veces de otras maneras para que no suene como un choque con lo que tenemos interiorizado como éxito, pero indudablemente un buen meneo, un buen cambio al sistema socioeconómico hay que dárselo. Y cuanto antes y más profundo lo hagamos, menos efectos secundarios, menos efectos colaterales sufriremos. Pero no es solo el sistema socioeconómico, no es solo el pelear por digamos, una abundancia radical en lo que realmente importa, que es el decrecimiento económico, ¿no? De dejarnos de Producto Interior Bruto y cosas que están muy poco relacionadas con el bienestar, e ir directamente al bienestar, ir directamente a los derechos humanos, en fin. Hay mucha teoría y bastante práctica y experimentos relacionados con el cambio, con el decrecimiento, pero no es lo único, ¿no? Tenemos que apostar realmente por una civilización distinta. Por eso el título del libro. El título del libro no es vamos a luchar contra el capitalismo, sino vamos a realmente reflexionar en lo que queremos, que es una de las partes en las que casi me enfado un poco más en el libro. Hay un momento en que me enfado, ¿no? Digo, vamos a ver,
sí.
estamos dando palos de ciego o tumbos y pues ¿por qué no paramos y decimos qué queremos? ¿Queremos ser muchos? ¿Queremos ser guapos? ¿Queremos ser felices? ¿Qué queremos? Y una vez que nos lo vayamos aclarando y veamos que por el rumbo al que vamos no vamos hacia eso que queremos, pues elegimos entre dos o tres grandes escenarios entre los que hay, pues sobre todo, mucha importancia de lo individual bien entendido, de cuidarse a uno mismo, pero también esa proyección de la mejor versión de cada persona hacia lo colectivo, hacia un trabajo social que además nos hace sentirnos bien, porque somos una especie social. Hago muchos guiños a nuestra naturaleza biológica, de la que algunas veces renegamos, pero que es lo que somos. Somos una especie biológica y muy social.
Bueno, y hablando de crecimiento, hasta la reina Letizia habla ya también de crecimiento en este Seminario Internacional de Lengua y Periodismo que se ha dedicado al cambio climático, y la verdad es que, bueno, estuvo muy acertada la reina,
claro.
Muy importantes también sus declaraciones, a ver, ¿no? Si así pues se consigue mayor repercusión, porque planteó preguntas muy incómodas y, bueno, y nombró a, bueno, compañero y amigo también, Antonio Turiel, experto en energía.
Claro. No, la verdad es que fue una grata sorpresa, porque a veces este tipo de reflexiones son, pues como dices, un poco incómodas, ¿no? Y de hecho me resultó a mí doblemente incómoda la contestación que recibió de un presunto asesor económico que en realidad está hablando de una economía extraterrestre, que es la economía más habitual ahora mismo. Todavía sigue siendo habitual la economía extraterrestre, que es aquella economía que no reconoce los límites en el planeta, ¿no? Y que estamos...
Sí.
Hemos reventado 6 de los 9 grandes límites planetarios y vamos rumbo de reventarlos todos en muy corto plazo. Y eso lo que hace es poner al ser humano en una situación de indefensión y de vulnerabilidad. Ya lo estamos viendo, las tensiones geopolíticas que estamos sufriendo o el cambio climático son manifestaciones de esa vulnerabilidad que se ve acentuada por violar límites planetarios físicos, químicos, biológicos, que la ciencia lleva muchos años avisando. Así que me pareció muy acertado que la reina pues hiciera esa mención, porque, claro, habla a otras audiencias, es escuchada por otras personas, y yo creo que esa diversidad que compone la sociedad, es bueno que cada una a su manera y en su registro vaya entendiendo que ese cambio de civilización que yo propongo en el libro y que, bueno, por otro lado lo propone mucha gente con unas palabras u otras, en realidad es una gran oportunidad. No es ocio y los que horror, sino es vamos a poner el mundo patas arriba en el mejor de los sentidos, porque cada vez hay más evidencia de que no vamos bien, pero no vamos bien ni siquiera en la salud mental, ¿no? En el norte global que tenemos la salud física bastante bien trabajada, con un sistema sanitario bastante potente, sin embargo, lo que vamos aquejándonos en el norte global es de trastornos mentales que no paran de crecer. Así que no vamos bien con muchos indicadores, nuestra salud, nuestro bienestar, los equilibrios sociales, no indican que la cosa va bien, aunque por supuesto que hemos hecho grandísimos progresos, ¿no?
Vamos a poner el mundo patas arriba para poder vivir más y mejor. El común de los mortales tenemos ahora mismo a nuestro alcance muchísima información sobre este cambio climático, sobre esta crisis energética y sobre este modelo socioeconómico, ¿no?, al que tenemos que avanzar, que tenemos que cambiar y desmontar entero, completamente, ¿no?, pues para poder continuar como especie. Yo entiendo que la administración pública en todos los estamentos y las empresas privadas deberían tener incluso más información que nosotros, los ciudadanos, que bueno, pues tenemos nuestros recursos, ¿no?, pues para informarnos más o menos. Si tienen ellos más información, Fernando, ¿por qué no hacen nada?
Bien, no hacen nada. La administración en parte no hace nada porque está un poco oxidada, no funciona del todo bien, está cargada de burocracia, de pasitos, de trabas. Los líderes políticos se ven también atrapados por unos plazos temporales en los que pueden hacer muy poco, ¿no? En esos periodos de 3-4 años no se pone patas arriba un modelo de civilización, ¿no? Hay que tener las luces largas. La administración juega un papel muy importante a la hora de regular precisamente a una de las tres patas de este taburete, ¿no? El taburete de la civilización se apoya en la administración, se apoya en el sector privado y se apoya en la ciudadanía, en el colectivo general del ser humano. Y la administración, el gobierno, los estados, tienen un papel muy importante que han ido perdiendo durante todo un siglo a la hora de regular los mercados, a la hora de intervenir, de ser emprendedor realmente y ponerse por delante otra vez de esa economía que parece que lo domina todo. Y las empresas, también muchas de ellas, las grandes empresas con las que he tenido ocasión de conversar, están deseosas de ese estado más emprendedor y más proactivo, porque ellas mismas no se van a autorregular, autodecrecer, autolimitar, ¿no? Ellas están acostumbradas a un entorno competitivo, que también es una de las cosas que tendríamos que ir cambiando, pero mientras cambia ese entorno tan competitivo y tan terrible, necesitamos de un Estado que regule. Y, por supuesto, la ciudadanía, como la tercera pata de ese taburete, pues cuanto más informada y más proactiva también, pues mejor, ¿no? Yo, una de las cosas que explico para salir de este atolladero es las virtudes, la gran oportunidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de empaparnos y de hacer algo, en la medida de nuestras posibilidades, lo que podamos hacer y lo que queramos hacer, elegir el palo de activismo que mejor nos vaya. No solo es activismo ambiental, también hay activismo de género, hay activismo económico, sanitario, jurídico, educativo, pues todos esos desafíos que desarrollo en el libro, ¿no?, pues son palos en los cuales cada uno de nosotros podemos ser más eficaces o sentirnos más a gusto. Elegimos esa vía de poner el mundo un poco en mejores manos y de trabajar por un mundo mejor, y luego pues con el nivel de compromiso que las circunstancias personales de cada uno le permitan. Pero está demostrado que hacerlo no solo nos puede llevar a un planeta mejor, sino al que lo hace le hace sentirse también psicológicamente afrontando las cosas y sintiéndose mejor, ¿no?
Sí, porque de seguir, de continuar y de perpetuar este modelo extraterrestre, como bien dices, nuestro sistema capitalista económico, que única y exclusivamente, ¿no?, pues piensa eso, en el crecimiento, en el dinero y en las ganancias de unas pocas manos, lo que está dejando es atrás y totalmente olvidado, pues bueno, a miles de millones de personas en este planeta.
Exacto.
Que, bueno, pues acabarán viviendo en la más absoluta miseria. Pues es muy importante que vayamos esta tarde a las 6 al Club Diario de Mallorca para seguir hablando, reflexionando y debatiendo más sobre este tema que es tan importante. Repetimos el título del libro: La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Y Fernando, por último, ¿a qué político o persona influyente de nuestro país que no se haya leído el libro, que creas que no se lo ha leído, se lo regalarías?
Pues a Santiago Abascal, por ejemplo.
Por ejemplo, vale, sí. No creo que lo tenga en la mesita de noche. La reina Leticia a lo mejor sí lo tiene.
Exacto.
Y te ha leído.
Seguro que sí. Muchos, yo creo que hay muchos políticos que, aunque sea por el rabillo del ojo, estas cosas las van siguiendo, ¿no? Porque es de mucha sensatez y de mucha contundencia. El libro lo resumo, pero
sí.
hay muchos escritores, muchos pensadores, muchos científicos que van contando estas cosas y a quien más, quien menos, le empiezan a resonar.
Bueno, pues que no lo miren de perfil, sino que se pongan ya a mirarlo de frente, que cojan el toro por los cuernos y entre todos que demos solución, porque todavía las tenemos. Si esperamos
Perfecto.
Más tiempo, el problema es que dejaremos de tenerlas. Fernando Valladares, científico y profesor de investigación del CSIC, como siempre, muchísimas gracias y bienvenido a nuestra isla con este tiempo que no corresponde.
Muchas gracias, Cristina, y un abrazo a todos y todas.
Gracias, un besito, hasta luego.
No.